tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
Cano, tranquilo.
Vamos.
Todos los días se aprende algo nuevo, tranquilo.
Bueno, Coru, cuando quieras.
No. Arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, espero que estén bien todos ustedes. Aquí estamos presentándoles un nuevo episodio de Tres Iguales by La Santé con un ex jugador de Copa Davis, que hoy es entrenador y que es un tipo que creo que la va a pasar bien con nosotros y ustedes la van a pasar muy bien con él, porque creo que vamos a tener una buena charla, ¿no, Quique, Dani?
Sí, sí, un gusto saludarlos. Hola, Quique. Hola, Coru. Y bueno, el flaco Schwank es el invitado de hoy.
Bueno, es el hermano menor.
Sí, Edu, nosotros a Caleri ya le estábamos diciendo el flaco Caleri. A vos todavía te podemos decir el gordo Schwank, me parece. Todavía, ¿no?
Somos el gordo. Toda la vida voy a ser gordo yo, así que...
¿Te molestó en algún momento ese apodo, siendo deportista y jugador?
No, para nada. Ya toda la vida de chico ya me decían gordo, tenemos contextura grandota, claro. Mi familia, tendencia, así que no, para nada. Obviamente, ¿de qué forma te lo dicen? Si te lo dice amigos o equipo de trabajo, todo está todo bien. Ya si te lo dicen de una forma gordo, como despreciándote, obviamente que te va a molestar, pero como cualquier otro sobrenombre que puede llegar a pasar.
Vamos
a aclarar, Quique, Coru, que gordo, un deportista de Lico, fue Joan Gómez, la bola, gordo somos nosotros. ¿No?
no lo mires a Coru. Escúchame, hablando de ponerse mal, cuando ves esa dupla Cabal-Fara, ¿sí? Y lo tenés a Cabal ahí. Y pensando y recordando en aquel Roland Garros, donde lo viste casi tirado en un sillón en la sala de jugadores, te pones a pensar y decir, mirá, si hubiese seguido con este pibe, o podría estar jugando con él, o ¿cómo ves? ¿Qué te trae? ¿Te mueve algo eso de verlo a él número uno del mundo?
No, obviamente que me pone muy feliz por él. Somos compañeros desde muy chico, siempre tuvimos una gran relación. Y nunca me pongo a comparar qué hubiera pasado, porque siempre con el qué hubiera pasado es muy relativo todo. Está como los chicos que te dicen, no, yo si me hubiera dedicado cuando tenía 10 años, dejaron de jugar, y yo si me hubiera dedicado hubiera sido profesional. Y siempre el que hubiera pasado te termina quemando la cabeza un poco, por así decirlo. Las cosas pasan y pasan por algo. Y se dan por algo. No soy de esos que me quedo... No, si hubiera sido jugando, era número uno del mundo. A lo mejor me hubiera retirado antes. No sé. Creo que los supuestos siempre son malos. A mí no me gusta ver qué hubiera pasado. Qué sé yo, por ahí he logrado cosas estos años sin jugar al tenis, que tampoco lo hubiera logrado si seguía jugando al tenis. Entonces siempre los supuestos... No me gustan a mí, la verdad, comparar y demás. Lo que sí que me pone muy contento por él, por los chicos que están en el circuito, que le está yendo bien. Siempre, mientras más conocido haya, que le vaya bien, no va bien a todos desde su lugar. Y eso es súper motivante para que el tenis siga creciendo.
Recordamos que aquel final de Roland Garros, donde llegó con Cabal a la final, fue en el 2011 y perdieron contra Minri y Néstor, que fue una de las grandes parejas de este siglo, ¿no? ¿Cierto? Pero, ¿qué recordás de aquel torneo? ¿Cuáles son las primeras fotos que tenés en tu mente de aquel Roland Garros? Además, llegaste después en el US Open a la final del mixto con Turco, pero por ahí después lo hablamos. Pero quiero esas fotos en Roland Garros 2011 con Cabal.
Mirá, fue un torneo que ninguno de los dos lo esperábamos hacer final de Roland Garros. Se fue jugando. Yo a ese torneo jugaba con Horacio Ceballos, él se lesiona en la quali. Tuve que buscar un compañero y dentro de los posibles compañeros estaba, me acuerdo, Almagro, Anderson, y ahí aparecía Cabal, que con el cual yo tenía una gran relación de chico, y dijo, me acuerdo, estaba con Martín Rodríguez, me dice, no, tenés que jugar con Anderson, el saque que tiene, o Almagro. No, le voy a jugar con Cabal, es amigo mío, como para hacer un favor entrar al torneo. Y bueno, de ese favor ganamos primera ronda, segunda, tercera, justo había unos amigos míos que me habían ido a acompañar a ese torneo, y la verdad que la pasamos genial las dos semanas, terminamos logrando la final y se nos escapó muy cerca 6-4, 7-5 en el tercero, que bueno, una lástima después de dos semanas soñada de estar en una final no poder ganar, por ahí era la única chance que tenía de ganar un Grand Slam si no se pudo, pero... nada, la verdad que muy contento. Las fotos del día a día y los recuerdos que tengo de esas dos semanas son, obviamente, que muy, muy emocionantes.
Esto es un poco parecido a la historia de Lucho Horne y Pablo Cueva, ¿no? Sí. Bueno, se juntaron a último momento y el entrenador de Horne le dijo, ¿cómo te anotás con Cueva?
Y puede ser, pero a veces el tenis es tan, tan del momento, tan de lo que va pasando del punto a punto, y más en los dobles que también se juega a una velocidad muy rápida, un quiebre de saque, por ahí ya se te va el set. El doble es, obviamente que hay parejas que ya están consolidadas y entrenan y ya se conocen de memoria y hacen, y a la larga tienen sus resultados. Pero hay parejas, como lo que pasó conmigo, con Horna y Cuevas, que en un torneo pueden hacer desastre. Y siempre pasa en algún gran slam, en Australia, que un wildcard está en semi o final. Siempre hay parejas así que se destapan esas semanas y logran cosas que en los papeles no estaban.
Yo pensaba, Edu, vos te retiraste, sos categoría 86... Jugaste 2015, jugaste poquito, jugaste esos Futures, que fue tu último partido oficial, pero digamos que dejaste, casi diría en 2014, 28 años. Otro jugador, Iván, muchos argentinos históricos, podríamos remontarnos detrás de la Legión, jugadores argentinos que se retiran por lesión en general, muy jóvenes. ¿Vos a qué atribuís eso?
En mi caso, yo por ahí... a mí en particular, digamos, yo sentía como que ya estaba fuera del tenis hacía rato, digamos, inconscientemente en mi cabeza, ya me costaba mucho los entrenamientos, viajar, lo que me mantuvo los últimos años en el circuito fue la Copa Davis, que era lo único que me motivaba a seguir entrenando, viajar y jugar para Argentina, y eso me dio un aire que me permitió jugar hasta 3-4 años más. Siempre lo sufrí bastante, me sentía por ahí un poco sapo de otro pozo de la carrera del tenis. Y por personalidad o por cómo son las costumbres del tenis o por lo que fuera, me sentía un poco siempre afuera. Y bueno, siempre digo que Copa Davis, por ahí después también fueron los Juegos Olímpicos que me motivó también, era algo que quería jugar. Eso me llevó a jugar un poco más de años. Lo que siento que logré un montón de cosas que en el tenis que no lo soñaba. Si vos me decís, soñaba de chico ser jugador profesional de tenis, no, se fueron dando por los resultados, por cómo tenía las habilidades en el tenis, y bueno, tuve suerte de que Junior me fue bien, de tener un sponsor que me bancó, digo, bueno, por un año más, y así fui pasando mi carrera, pero no soy de esos jugadores que soñaba de chico ya hacer una carrera profesional y dedicarse al 100%.
Yo escuchándote mucho, Edu, en tu carrera, y ahora lo ratifico escuchándote ahora en Tres Iguales, me haces acordar mucho a Chucho Casus, o sea, jugadores profesionales que vivieron del tenis, que fueron muy buenos profesionales, pero no fanáticos del tenis, no esos tipos que piensan 365 días del año, 24 horas, como, qué sé yo, el mago Coria, pone, que estaba todo el tiempo pensando en el tenis.
No, totalmente. Yo pensaba muy poco en el tenis, veía muy poco el tenis. Tuve su momento que sí que entrené mucho tiempo dentro de la cancha, pero fue muchas gracias también a mi cuerpo técnico que me mantenía mucho tiempo dentro de la cancha y fue profesionalizándome. Obviamente que hubo años que sí lo disfruté y que pensaba en el ranking y si gano este torneo me voy a meter top 100 y si gano este y si gano esto voy a jugar Copa Davis. Es como que las motivaciones iban por ahí también y tuve momentos que me iba motivando así mismo en el tenis, pero no lo soñaba de chico, no, como hoy hay muchos chicos que dicen no, porque voy a jugar este calendario, voy a hacer esto, voy a entrenar así porque quiero lograr esto, y ya lo tienen más claro. Por ahí a mí me costaba mucho más eso, y bueno, todos tenemos, por suerte todos somos diferentes, y hay un solo Federer, un solo Nadal, un solo Djokovic, que hacen cosas increíbles en esta carrera.
Cuando llegaste...
Y Eduardo, cuando vos... Déjame, porque tiene que ver con esto. Cuando vos decías, Eduardo, que te preguntaba Dani, que no eras un fanático del tenis, ¿vos te veías entrenador como sos ahora? ¿Cuando eras jugador?
No, la verdad que no. Yo estuve, después que me retiré, 4 años más o menos. Obviamente que tengo mi academia de tenis acá en mi ciudad y hay muchos chicos, pero no me veía entrenador como seguir viajando. Pero obviamente, como todo, lo que vos crees hoy no es lo mismo que vas a creer en 5 años, menos en 10 años. Y después le fui agarrando un poco mal gusto a ser entrenador, a viajar, sentía que podía apoyar mucho y ayudar a los chicos de ese lado, y hoy lo disfruto, hoy viajo con Facundo, viajo con algún chico, y disfruto la gira, disfruto el día a día, cosa que no podía hacer un poco como jugador, y esa experiencia que a mí me marcaron en su momento, trato y entiendo también a los jugadores cosas que le pasan, y trato de ahí de que no pierdan tiempo y contarles mis experiencias para poder ayudarlos en ese aspecto.
Recién hablabas de que te sentías como un sapo de otro pozo, que habías visto dentro del tenis otra cosa. O, ¿qué te esperabas? ¿Qué te imaginabas vos del tenis? Que después cuando llegaste te sentiste sapo de otro pozo. ¿Te imaginabas que el tenis, qué era? ¿Vive de barrio o mucho lujo y que te iba a llegar el lujo enseguida? ¿Qué era lo que suponías?
No, la verdad que nunca supuse qué iba a ser del tenis o cómo era la carrera del tenis. Un poco fue por la inercia de cómo me fue de chico, como dije antes, y fui creciendo y experimentando la carrera mientras la fui transcurriendo, por así decir. Yo hasta los 18 años me acuerdo una Copa Davis Junior que estaba Nadal ya para España y estaba Monfils, un montón. Ellos ya habían jugado Futures, ya estaban jugando Challenger y yo no sabía lo que era un punto ATP, para que tenga una idea de cómo era. Yo hasta esa edad lo disfrutaba el tenis, lo jugaba por placer y por disfrutarlo, pero no con la cabeza puesta en ser profesional. Ahí fui aprendiendo lo que era un Future, lo que era un Challenger. Después fui conociendo la carrera, como te dije, mientras iban pasando los años y mi ranking y cómo me iba sintiendo, por así decirlo. Pero no tenía nada estudiado de cómo eran los circuitos, de cómo eran los viajes, de cómo eran todo el tiempo la carrera del tenis, digamos, por así decirlo.
Estando ya con los jugadores, con los argentinos, te metiste y estaban los de la Legión, algunos eran conocidos tuyos, algunos por ahí más amigos que otros, por ahí tenía más proximidad con los Nalbandián, ¿no? Porque era Javier, era tu entrenador. ¿Con qué te encontraste de la Legión? ¿Pibes que te podías acercar tranquilamente? ¿Quién era el más atorrante de los que te encontraste así de ahí? De entrada dijiste, uy, este me voy a hacer amigo, que es el más atorrante de todo.
Y a mí, yo por entrenar con Javier, ya de a los 17 años, 18, fui muchos años fui de sparring de David, en Córdoba. Yo me instalé en Córdoba y no tenía ni un punto, y él, hicimos dos o tres pretemporadas con él, entrenaba cada vez que él estaba en Córdoba, y él un poco me acobijó desde chico. Para mí era un ídolo, digamos, en Albandián, estaba tres del mundo, top ten, con todo el circo que tenía, y por ahí muchas veces yo estaba solo en Córdoba y me invitaba a comer con sus amigos, y yo me sentía, wow, me invitan al Bandián, y él ahí un poco, por eso somos muy compinches el día de hoy, él desde chico ya me acobijó ahí, y ya un poco después le terminás perdiendo el respeto, por así decirlo, por ya empezar a conocerlo. A mí algo que me cuesta mucho, entrar en confianza con la gente o con los jugadores, tiene que pasar un cierto tiempo e ir agarrando confianza en la gente como para yo confiar. Y bueno, me pasó con muchos. Después con Chela fue el jugador que se abrió mucho conmigo, aprendí mucho, me dio muchos años de circuito en dobles, compartíamos entrenamiento. Siempre con él jodíamos, y hasta el día de hoy me jodía siempre. Que me decía, gordo, quedate tranquilo, te quedan 7 añitos de carrera, y yo tenía 23 años, yo no quería saber más nada con la carrera de tenis, y quedate tranquilo, te quedan 7 años, pasaba un año, te quedan 6, decía, vos hasta los 31, 32 vas a jugar, y le digo, no, quedate tranquilo, que no juego, en un par de años más ya no juego más, y siempre era la anécdota que tenía con él en privado, y hasta me terminó diciendo, tenías razón, te ibas a retirar antes, hijo de puta, gordo, pero... con él tenía, era muy, muy compinche, con David, y bueno, después con varios más.
Edu, ¿qué es lo que más te explotaba la cabeza del tenis profesional? ¿Entrenar? ¿El circuito? ¿Qué es lo que decía, esto es insoportable?
Yo creo que es una mezcla de todo, desde los viajes, de estar mucho tiempo ahí solo con tu equipo, de la presión. Yo me metía mucha presión en que tenía que ganar todos los partidos que jugaba, y eso me metía demasiada presión en, y cuando, por ejemplo, empezaba la gira, primer torneo perdía en primera ronda, entrenar toda la semana para ir al otro torneo, perder en primera ronda, y ya son las dos primeras semanas, y decir, la tercera semana tengo que ganar sí o sí, porque si no, la gira es un desastre, no sumo para ningún lado, la tercera semana ya jugás con una presión impresionante, y todo eso también te lo comes solo con tu entrenador. Yo por ahí económicamente no estaba como para viajar con un séquito de 3, 4 personas como para que sea la gira más relajada. Claro. Y te lo comes con tu entrenador. Tu entrenador también termina teniendo esa presión de hacerte ganar y las presiones ahí es donde más te empiezan a jugar en contra. Ya los entrenamientos no salen como tienen que salir. Pero bueno, eso también son cuestiones personales mías que no las supe manejar. No quiere decir que a todos los jugadores le pase, aunque yo creo que a un 90% de los jugadores le pasa, pero por ahí a otros lo saben manejar de otra manera.
¿Y tenías que devolver guita? ¿Cómo era el formato tuyo de sponsor y eso, que es típico en los argentinos?
No, la verdad que nunca tuve problema con eso de sponsor. Siempre la gente que estuvo conmigo se portó 10 puntos. Lo que sí era más una presión mía personal, más que por el dinero. Claro. Por eso también cuando preguntan, ¿y por qué no seguiste jugando por el dinero? Pues yo podía haber sido una carrera de doble. Nunca me importó, digamos, el dinero para seguir jugando al tenis. Digo, no juego más y... trato de ingeniármela con otros negocios, lo que fuera, si es por dinero. Yo creo que el que juega al tenis por dinero es muy difícil, si no jugás por la gloria o por un ranking o por algo. Es difícil jugar por el dinero en sí, digamos, porque por lo menos así lo siento yo. El que lo puede hacer muy frío y jugar solamente por el dinero, la verdad que es para aplaudirlo, digamos.
En Tres Iguales Baila Santeo, hoy lo tenemos a Eduardo Schwank. Y Edu, generalmente vamos y venimos en el tiempo, no respetamos una línea de tiempo en la charla. Y te quiero preguntar, si bien vos no has sido el entrenador formal de Renzo Olivo, y la pregunta es, ¿por qué Olivo no se pudo mantener con entre los top 100 con todas las armas tenísticas buenas que tenía. ¿Por qué agarró, tocó el top 100, el top 80 y después desapareció, se fue más allá del 300? Digo, más allá de la cabeza. Tenísticamente, ¿qué pasó?
Pasa que el tenis es todo, digamos, es mental, es físico, es tenístico, y tenés que estar 10 puntos de todos para estar en el alto nivel y poder mantenerte tanto tiempo en lo que es a nivel ATP. Si hay algo de esas tres cosas, que tenés un 8, un 7, se hace muy difícil, está muy profesionalizado todo. Hoy en día tenés que tener un muy buen preparador físico, un kinesiólogo, un psicólogo, tenés que tener armas todo el tiempo e ir superándolas. No te alcanza con lo que tenés cuando arrancaste una carrera. Entonces tenés que ir mejorando permanentemente cosas para poder seguir, para mantenerte en ese circuito ATP. Y un poco yo a Renzo lo empecé a conocer un poco... hará todo este año, a principio de este año, y no sé qué le pasó o no le pasó para atrás. Por ahí te podés llegar a imaginar, pero no sé la realidad como para opinar, le faltó esto o lo otro.
Digo, porque tiene con qué, Edu.
Tiene con qué, es súper competitivo, que eso es algo muy bueno, pero también es, él cuando está muy bien... le puede ganar a cualquiera y puede hacer un desastre, pero también cuando él se siente mal, se cae en un pozo grande. Entonces ahí es difícil, digamos, lo que a él le falta por ahí es mala regularidad y tomarse todos los puntos o los partidos de la misma forma.
Él fue, es campeón de Copa Davis, vos no.
Totalmente, ya tiene un título enorme ahí en su casa.
Escuchá, ¿cuánto le puede haber pesado eso? Porque él venía bien, lo convocan a Copa Davis, va con aquel equipo pensando en la Legión, siempre, o sea, cuando uno empieza a comparar, ¿viste? O vos decís, no, que el equipo que fue con lo que presentaba Argentina habitualmente en Copa Davis, el equipo que va a jugar contra Polonia en 2016, el primer partido era un equipo pobre. ¿Sí? Debutaba Pela, debutaba Renzo Olivo, estaba Charlie Berlo, que entra porque no va nadie, y el único que más o menos la movía en ese momento bien era Leo Mayer. Y vos fíjate, eso le puede haber pesado a Renzo en su carrera después.
Puede ser. No, como te dije antes, no estaba yo con él en ese momento, sí, sí. Y no conocía la interna, la familia. Hasta el día de hoy, no sé qué puede haber pasado. Cada uno tiene su vida, sus problemas. Por ahí es muy fácil opinar, digamos, desde afuera. Uh-huh. Pero cuando te empezás a interesar de por qué un jugador o una persona de tal forma, y ahí empezás a entender otras cosas. Lo que pasó antes, la verdad que no sé qué puede haber pasado, pero obviamente que todo es cuestión de presiones. Cuando tocaste ahí arriba y querés mantenerte y no te sentís con seguridad necesaria como para mantenerte ahí arriba, es muy fácil irte. En 4 meses no ganaste un partido y te fuiste. Y después volver a entrar es difícil. Y más aún hoy, que está súper profesionalizado todo y van apareciendo chicos que juegan un huevo el tenis. Entonces... hay que cada vez, como dije antes, ir superándose en todas las áreas para ir, seguir creciendo.
Miraba tu mejor año de single, que fue en 2010, repasaba resultados, Edu. Buenos en Challenger, buenos en ATP, buenas victorias, te metés top 50. Hay un par de resultados que son muy, muy interesantes. Bueno, un cuarto de final en Acapulco, que era un torneo importante, por supuesto. Ganarle a Chiquela en Miami, me acuerdo que Chiquela, un francés, un gordito, que también era durísimo, que alguna vez le ganó a Gaudio en Australia, le ganaste a Fognini y a Hewitt en Barcelona metiendo cuarto de final. ¿Qué explicación hay, lógica, si es que la hay, para un tenista que de repente tenés un año, te metés 49 en el mundo, le ganás a Hewitt, empezás a jugar ATP, pasás quali, jugás ATP, pasás ronda de ATP, y después no se puede sostener el tiempo. Porque lo que te, esto que te pasa a vos se lo podemos preguntar a el 90% de los tenistas, que les pasa estas cosas, los que están en el nivel, los tipos que están entre el 50 y el 100 del mundo.
La verdad que no sé qué contestarte. Creo que la carrera de tenista es muy dura, difícil. Por lo menos en mi caso, yo sentía semana que estaba súper motivado y me cuidaba en las comidas y entrenaba y jugaba el punto por punto dentro de la cancha de tenis y trataba de enfocarme. Y después me pasaba gira que no me podía, me costaba entrenar, viajar, levantarme para jugar y competir. Creo que, como todos, cada uno tiene su historia, desde familia, desde todos lados, y si no estás apuntalado bien, es una carrera que te come todos los días un poquito más. Yo encontré por momentos años que me encontraba bien y años que por distintas cuestiones no me enfocaba del todo como tenía que enfocar. Pero es algo, como vos decís, le pasa al 90% de los jugadores, y el primero que sale es el que acepta cómo es. Me gustó mucho una charla que, no sé si fue con vos, Dani, con Guido Pela hace poco, que dijo que hace, al principio de este año, que se encontró realmente disfrutando el tenis. Y Guido Pela también tuvo años fuera del circuito, y cuando yo me acuerdo que jugué en un challenge, él tenía 18 años, cuando le gané sufriendo. Digo, este pibe juega realmente muy, muy bien al tenis. Y él encontró esa tranquilidad para disfrutar del tenis y competir y jugar y demás. Es algo que yo no pude encontrar, la verdad. Como esa tranquilidad en la cancha de jugar y hacer lo mejor que podés en el día, y después los resultados van a venir solos. Pero obviamente que ha hecho un buen trabajo y tuvo la suerte de buscarlo y de encontrarlo, que no todos lo pueden hacer.
Más allá de esto que decís que vos no pudiste encontrar, y tal vez sea un pendiente tuyo, ¿no? De encontrar esa tranquilidad o esa alegría de jugarlo ahí al tenis. ¿Qué te quedó pendiente de tu carrera? ¿Qué te quedó pendiente de tu carrera? ¿Y qué es lo que, si hubo algo que te disgustó, qué fue lo que te disgustó?
No, de mi carrera no tengo nada que reprocharme. Yo, con las armas que tenía, traté de hacer siempre lo mejor. A veces alcanzaba y a veces no alcanzaba. Uh-huh. Creo que logré un montón de cosas que por ahí de chico, como dije, nunca las soñé, de jugar todos los Grand Slams, de jugar un montón de años Copa Davis.
Una final de Copa Davis.
De jugar unos Juegos Olímpicos, de tener buenas victorias en el circuito, de conocer lugares y países espectaculares, gente, contactos, un montón de cosas que me dejó el tenis que de otra forma no lo hubiera podido hacer, y la verdad que no me reprocho de nada, y creo que logré un montón de cosas que, como dije, no, que fueron muy buenas.
Cuando, Edu, cuando hicimos el Tres Iguales, creo que a principios de año, en el verano, lo hicimos en el Buenos Aires, un tenis con Facu Bagnis, él dijo que quería tener una revancha dentro de los 100 mejores del mundo. Estuvo 55, salió, ahora le está costando volver, aunque siempre está ahí, nunca es que se fue al 300 del mundo, siempre estuvo entre el 110 y el 150. ¿Qué crees que le falta?
Es un jugador que es súper profesional, labura impecable todas las áreas, desde lo físico, de tenis. Él vive para el tenis todo el tiempo pensando de si se come una tostadita de más o no. Pero creo que tiene que encontrar un poco más, que lo está encontrando, de la relajación a la hora de competir todos los partidos. Y la verdad que está jugando muy bien al tenis. Antes de la pandemia venía jugando muy bien, tuvo la suerte ahí de, por una cuestión u otra, entrar a Bogotá, eso le había dado confianza en la Copa Davis, que era algo que él venía persiguiendo. Hoy en día está jugando muy bien al tenis, físicamente está bien. Falta una buena semana de un buen resultado como para terminar de agarrar confianza, y creo que ahí él va a tener la chance de volver a estar dentro de los 100 y poder mantenerse. Encontró cosas este año que por ahí no la venía encontrando, pero es cuestión de tiempo. Para mí estoy convencido que se va a meter de nuevo en los top 100 y va a poder jugar los Grand Slams y va a poder estar ahí.
A mí me quedaba una pregunta que tiene que ver con tus parejas dobles, ¿no? Porque hiciste semifinales de Wimbledon con Chela, semifinales de US Open con Ceballos, un poco lo que le pasó a Ceballos el año pasado, que no tuvo una pareja fija. ¿Fue por ahí eso a no sé si un error o no te arrepentís de haber podido conseguir, más allá de lo que hablamos cuando hiciste final con Cabal, ¿no? En Rolanga, pero hablo de tus últimos años, haber podido tener una regularidad con una pareja estable y hacerte un doblista de los que buscan entrar al máster, que son los que hacen la diferencia?
No, nunca armé un calendario de dobles. Solamente hice un calendario de dobles para jugar los Juegos Olímpicos, y que fueron 3-4 meses, que era la única chance que tenía de jugar los Juegos Olímpicos. Y después nunca armé un calendario de dobles. Me acuerdo, estaba 14 del mundo en dobles y me fui a jugar Challenger en singles, porque no, siempre mi carrera fue vinculada al singles, aunque hoy en día por ahí me recuerde más en el dobles, porque tuve los mejores resultados y la Copa Davis te da otra exposición, pero siempre intenté jugar al singles, y cuando vi que ya en singles no tenía más chance, me retiré. No estaba dispuesto a hacer una carrera de dobles. Y ahí donde volvemos, que no estaba dispuesto a jugar solamente por dinero. Sentía que el dobles me encantaba jugarlo, pero no para hacer una carrera. Y ahí ese día dije, bueno, ya en el cine no tengo chances, sentía que estaba muy lejos, ya había logrado un poco todo lo que quería, y ahí dije, bueno, le di la mano a mi raqueta y vamos a otra cosa.
En Copa Davis decías que fue lo que te motivó, simplemente para ir introduciendo ya este tema, que vamos a charlar un ratito. Jugaste una final y empezaste en 2007, ¿no? Haciendo sparring en Gotemburgo. ¿Ahí fue tu primera vez en Copa Davis?
Sí, en Gotemburgo fui con Luli Mancini, me llevó.
Qué bien la pasamos, ¿no?
Sí, fue mi primera experiencia. Ustedes estaban ahí también, me parece.
Sí, obvio.
Te seguíamos, ¿no? La verdad, hermosa experiencia. Estaba David,
sí, nevó el último día. El domingo nevó.
Sí, estuvo una linda semana, la verdad. Muy buena experiencia, la cancha era rapidísima, me acuerdo me ponían a sacar todo el tiempo, pero lindo, siempre lo que es Copa Davis está bueno, digamos.
Estamos en este episodio Tres Iguales con Internacional, porque él es de Rosario, Internacional. Así que...
De Roldán,
pero...
Más Internacional.
¿Roldán o Rosario? Ahora.
Roldán.
Que dicen Roldán. Bueno. Es un capítulo internacional igual.
Se usaba esa frase, Corujo, esa frase se usaba, viste, que los periodistas usamos el tenista de Roldán, el tenista de Unquillo, esa frase para no repetir el nombre, ¿no?
Esos vicios. Y ahora estamos vía coaxil, ¿te acordás?
Bueno,
eso es muy antiguo.
Listo, se me cayó la edad. En la zona de retiro.
Sí. Bien, y en este Tres Iguales Baila Santé, Quique recién ya empezaba a hablar de la Copa Davis, Edu, de la final del 2011. ¿Cómo fue toda la previa, la preparación? ¿Quién te avisó que ibas a jugar la final? ¿Cómo entrenaron esa semana previa? ¿Cómo fue tus sensaciones en esa semana previa, que me imagino debe haber sido muy especial?
Sí, esa final en particular, ese año, yo venía con un problema en la muñeca.
Sí, me acuerdo.
Me acuerdo que en el US Open, previo a la final, fui a ver un médico ahí en Estados Unidos, que era muy bueno, me han recomendado varios jugadores, y bueno, me infiltré para poder jugarla, porque si no, no llegaba. Una semana antes estaba, no podía cepillarme los dientes, el dolor que tenía en la muñeca. Y ahí, bueno, ahí tomamos la decisión que yo quería jugar sí o sí esa final de Copa Davis. Esto lo cuento ahora, pero en ese momento no sabía Tito Vázquez, no sabía nada. Con el cuerpo técnico decimos, me infiltré para poder llegar y jugar. Por suerte salió bien. La semana previa ahí que entrenamos en Buenos Aires fue un desastre. Me acuerdo que estaba Dani Orsani como ayudando en la parte de dobles. No podía tirar una adentro así nomás. yo hacía una semana que no jugaba y fui a entrenar directamente ahí al argentino. Pero bueno, una vez que pisé después, bueno, Sevilla, me empecé a sentir increíble. Desde el primer día que llegamos a España me empecé a sentir increíble dentro de la cancha de tenis. Todos los partidos que hicimos con David ahí o con alguien lo iba ganando, tenía confianza y demás. Y bueno, después terminé jugando muy bien. Pero podía haber salido mal también. Pero eran tantas las ganas que tenía de jugar y de poder estar en esa final que bueno, que me infiltré y salió por suerte bien.
Fue una historia complicada esa, ¿no? La de la serie, ¿no? El año, ¿no? Porque jugaba David, porque jugaba Del Potro, porque tenía el antecedente de 2008. ¿Cómo era la convivencia ahí adentro?
La verdad que bien. Ese año que estuve yo, 10 puntos. No hubo ningún gran problema. Por ahí con todo se venía hablando de Mar del Plata 2008. Pero también eran totalmente diferentes las circunstancias de jugar con España, de visitante, con Nadal y Ferrer en su mejor momento, 1 y 3 del mundo. La verdad que íbamos más de punto que como había sido la serie en Mar del Plata en 2008. Entonces, si se ganaba, por ahí era un gran batacazo, pero si se perdía de la forma que se perdió, creo que no hubo como para decir nada al equipo. Sí. En ese sentido. Juan Martín perdió 2 partidos que fueron durísimos, Nadal y Ferrer, y dio el 100% de lo que tenía. David ganó el doble conmigo, y lo que sí que me quedó muchas ganas de ver a David ahí el quinto punto definir una Copa Davis, una serie con lo que David sentía, ganar la Copa Davis contra Ferrer, que estaba en un gran momento. Creo que ahí hubiera sido un gran partido para definir la serie.
¿Ya estaba establecido que jugaba David el quinto punto? ¿O es lo que supones vos?
No, es lo que supongo yo, pero no creo que David no iba a jugar Mónaco, ese partido.
Lo había paseado a Mónaco.
Claro. Sí, como se había dado la circunstancia, era 100% no. Que jugaba David.
Sí. Estaba pensando, ¿no? Que a David le tocó tener la posibilidad 2 veces de ganar la Copa Davis y no pudo llegar. O sea, el quinto punto que no se jugó en Mar del Plata y el quinto punto que no se jugó en Sevilla, ¿no? Que lo que es el destino. Y por ahí Del Potro, que no le dio mucha bola a la Copa Davis en su carrera, termina ganando. Y David dejó hasta los dedos de los pies para jugar. No pudo llegar, aunque sea jugar esos quintos puntos, ¿no? Prepararlos en la cancha.
Sí, totalmente. Creo que, pero bueno, son cosas del deporte. Hay cosas que no se pueden explicar. Si hay alguien que se merecía ganarlo, era David, por todos los años, el esfuerzo que hizo y las series que ha ganado. Pero bueno, todas las cosas siempre, como dije antes, se tienen que dar muchas cosas y tienen que estar todas alineadas para poder ganar. Y seguramente que ha faltado algo a él o al equipo donde él representaba. En ese momento, con el capitán que había, algo siempre faltó. O suerte, o mejores, resultados en sus compañeros, o en él, en algunos puntos, o el doble que se perdió en Mar del Plata, que por ahí era también para ganar, en los papeles. Pero bueno, siempre faltó una cuotita de suerte ahí para que la pueda ganar.
Y de lo que vos ganaste o de lo que vos jugaste, imagino que tendrás una vitrina y en la vitrina tendrás tus trofeos, y ahí hay finales y hay grandes, qué sé yo, cómo te diría, grandes momentos. Cuando vas a mirar esa vitrina, ¿a cuál le sonreís más? ¿Cuál es el que, digamos, te hace sentir... no sé, más feliz o te arranca la mejor sonrisa pensando, y yo estuve ahí, yo logré esto?
La verdad que no, primero no tengo ninguna vitrina, nada.
¿No tenés vitrina? Pero no, hermano. No. Me voy.
Era cantado.
Me voy. Largo, sí, largo. Chao, me voy acá.
Sí. Cuando hiciste toda la pelorata.
Lo hice sacar de un cajón. Tenía la medalla de bronce, Frana y Minucci la tenían en un cajón que no sabían ni que estaba en un cajón. Me puse a hablar con ellos sobre esto y dije, ¿cómo no vas a tener la medalla? Tráeme la medalla. Y fueron, buscaron, encontraron la medalla y la sacaron de un cajón y dijeron, ¿sabes qué? Gracias a vos ahora tengo colgado en un marquito bien puesto ahí la medalla, porque no le daba... ¿Cómo vas a hacer eso?
No, yo hace poco en un programa de mí me dijeron que iba a encontrar 5 cosas que me significaron a mí mi carrera, y bueno, seguramente está la final de Sevilla, las finales de los Grand Slams, algún Panamericano que alguna medalla, pero... Y hay un montón de cosas que ni encontré. Espera, seguramente está en la casa de mi vieja ahí, pero no, no, la verdad que no le doy el valor que por ahí debería dar. Hoy en día todavía no me interesa mucho, la verdad, sinceramente.
Hablando de aquella final de Sevilla, vos lo estabas viendo de afuera, el punto de del Potro y Ferrer. Chicos, corríjanme si la memoria me falla. Cuando se pone 4-2 en el cuarto del Potro, como muchos pensamos, por adentro, dijiste, está, terminamos 1-1 el primer día.
Y el partido fue un partido increíble, por lo menos para verlo desde ahí afuera, era de un nivel altísimo. Buenísimo. Yo en un momento, como todo lo cuando va pasando el partido, decís, lo gana, después lo pierde, lo gana, lo pierde, y decís, bueno, esto ojalá que termine del lado de Argentina. Pero bueno, la verdad que ahí Ferrer ha jugado... un partido increíble, lo que defendió ese cuerpo del Potro pegándole de todos lados misiles y Ferrer aguantando. Y toda la semana había entrenado bien Ferrer. Es más, le había ganado a Nadal en algunos entrenamientos también, que más que nada en el principio de la semana de Nadal no se encontraba del todo bien. Y entonces teníamos esa información que Ferrer estaba muy bien. Pero bueno, siempre tenés la esperanza que en el partido oficial... que pueda perder. Así que, pero bueno, las cosas se dieron así y obviamente que hubiera estado buenísimo que se haya ganado.
Yo tengo dos, Edu. Primero quería preguntarte por Tito Vázquez, como capitán en esa época, porque hubo mucha controversia con Tito, de hecho, una carta en su momento, los jugadores se sentían maltratados, sobre todo los más pibes, Ball, Leo Mayer, Ceballos.
Rusia 2010.
Sí, Rusia. Claro, el año anterior, claro. Rusia y Suecia, ¿no? Esa serie, y Francia la semi.
Y en mi opinión de Tito, digamos.
Sí, ¿qué onda? Porque no era muy didáctico, no era muy, qué sé yo. No, con esa volea no puedes ir a la esquina, con esa buzarda no puedes levantar las piernas, qué sé yo.
Con esa derecha
no puede... Yo estoy muy agradecido con él, me ha dado un montón de chance para jugar la Copa Davis. No coincidía en un montón de pensamiento o de declaraciones que ha dicho en un montón de veces, más conmigo, con Horacio, con Jack Amayer. Hubo algunas series donde nos ha matado, nos pegó muy fuerte, donde nosotros a la semana siguiente teníamos que ir a defender Argentina. Y quiera no, éramos lo único que estábamos en ese momento para ir a jugar. Entonces, me acuerdo la serie antes de Rusia, que estábamos en Wimbledon y ahí nos pegó duro a todos.
Sí.
Y yo he tenido varios enfrentamientos con él durante los partidos o diferencias. Pero bueno, estoy agradecido también por haberme llevado a jugar Copa Davis. Él, siendo el capitán, podía haber dejado afuera a mí o a los chicos. Por suerte, le ha ido bastante bien con nosotros. Ganamos muchas más series de lo que... mucha serie que no se creía que íbamos a ganar y se terminaron ganando por una cuestión A o B, pero sí, no es un tipo fácil Tito, tiene sus pensamientos, su forma de vivir la vida, de decir las cosas o de llevar, pero bueno, hay que adaptarse, era el capitán en ese momento, con otros capitanes me he llevado mucho mejor, pero bueno, como dije antes, agradecido de que me ha dado la posibilidad de jugar muchas series.
Bien, Eduardo, espero que...
No, sí, pará, Coru. Pará. Dale. No le vamos a preguntar, se lo preguntábamos 500 veces, se lo vamos a preguntar 501. Contanos aquella vez, después de meter la seguidilla de Cremona, Roma, Burdeos, cuando se te prende fuego el hotel, lo sacás a los tailandeses, o los tailandeses te sacan a vos, creo que estaba Lucas... Se te quemaron los euros. ¿Sabes lo que son los euros hoy a 160 mangos cada euro? La copa, contanos eso.
No, bueno, ahí tenía todo. La verdad que fue una semana, un desastre, digamos, por así decirlo. Bueno, venía de esa seguidilla de Challenger, que antes muchos Challenger te pagaban en cash. No es como ahora, es todo transferencia, te depositan en la cuenta y nada más. Yo ahí creo que tenía de dos torneos, malo que llevaba.
Estabas como Benny Hill con una bolsita llevando la plata adentro.
Tenía ahí todo, tenía la papota, digamos. Y bueno, nada, llegamos ahí al Challenger de Bordeos. El primer día que llegamos, al otro día yo ya jugaba y bajamos a desayunar. Se prende fuego, bueno, evacúan a todo el hotel, vamos afuera. Cuando volvemos a entrar, yo veía de afuera, estaba Lucas, que estaba con su hijo y la mujer, Lucas Arnold. Los hermanos Ratihuatana, que le digo yo, los Ratihuatata ahí, los tailandeses, sí, que
los
rati. Por la ventana, los bomberos lo bajan por la ventana, y cuando entro era mi habitación, y bueno, ahí perdí, habíamos perdido todo, estaba con Javier Navandía, mi entrenador en ese momento, el dinero, las raquetas, la ropa, la computadora, el pasaporte, perdimos todo, los dos.
¿Todo se quemó, todo?
Todo, la habitación, toda. Se salvó una raqueta que tenía ahí contra una ventana, toda mojada, que con esa terminé jugando y después ganó el torneo. Esa fue la anécdota que termino ganando, sí. Gracias al mi rival, que pues me querían hacer jugar en el Challenger, igual no tenía nada. Y mi rival habló todo y terminamos jugando al día siguiente, y ahí termino ganando después el torneo, esa es la anécdota. Y después en Roland Garros fue el año que me fue bien, que paso la quali y gano ahí a Moya y termino haciendo tercera ronda. Fue todo ese mismo año.
Que fue el año que más lejos llegó. Fuiste el argentino que más lejos llegó ese año.
Sí, ¿no? Sí, me parece que sí. Que, sí, perdí con Mathieu, que ese era un partido que tendría que haber ganado ahí, tranquilamente, pero bueno.
Muy buen partido en la central.
Sí, me acuerdo, los primeros dos sets perdí muy rápido, 6-1, 6-2. Ahí de la inexperiencia de haber jugado un estadio grande la primera vez en mi vida. Se me fue en una hora, había perdido los dos sets muy rápido. Cuando me empiezo a encontrar en la cancha, gano el tercer set, iba a quiebra arriba en el cuarto set, termino perdiendo 7-6, pero ya Mathieu era para ganarlo. La verdad que si me decís uno de los partidos que te arrepentí de haberlo ganado y que dependía de mí ganarlo, fue ese, por el momento que venía y demás. Así que ese es un lindo partido que me quedé bastante caliente.
Bueno, Edu, espero que la hayas pasado bien, nosotros creo que la pasamos también muy bien, y el que haya escuchado este Tres Iguales Baila Santé, este episodio, también debe haberla pasado bien con la charla con Edu Yano.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Oye, ya no faltará oportunidad en que nos volvamos a encontrar, seguramente charlando más de tres.
Seguramente desde una estación de bomberos.
Totalmente.
Muchísimas gracias a todos ustedes los que nos están escuchando en Tres Iguales Baila Santé. Nosotros nos escuchamos cuando nos escuchan.
Tres Iguales. Dani Michel, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on Demand.